Leíamos el fin de semana un interesantísimo informe que habla sobre la inteligencia artificial utilizada para captar sentimientos y llegar al corazón del público. Tiene que ver con cómo seducir o cómo llegar al consumidor. Las empresas usan cámaras, sensores, pulseras para registrar las expresiones, los cambios en el habla y hasta el ritmo cardíaco del consumidor. Esto se habla de neuromarketing. Empecemos por el principio. ¿Qué es esto de neuromarketing y cómo se piensan ahora, cómo se piensan las firmas para poder llegar a los consumidores y cómo lo sensorial, digo, de la expresión de la cara hasta el ritmo cardíaco puede influir a la hora de, bueno, diseñar una campaña publicitaria? Juan D'Angelo es coordinador ejecutivo del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la UBA. Con él estamos en comunicación. Julián, buenas tardes. Sofía y Carola, la radio del Eco en Tandil. Gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. La verdad que nos pareció interesantísimo, pero queremos conocer un poquitito más y entender en principio qué es el neuromarketing.
Bueno, el artículo donde ustedes vieron estos avances tecnológicos,
sí,
habla de diferentes tecnologías. Uh-huh. En línea general, de lo que comentabas recién, bueno, cómo aplicar la tecnología informática, inteligencia artificial y Big Data a través de sensores, las ondas cerebrales o las pulsaciones, digamos, todo lo que se le puede medir a una... suponete cuando haces un estudio con un médico.
Sí, claro.
Pero mientras estás consumiendo un determinado producto, o en el caso de lo que mencionaba el artículo, viendo televisión, por ejemplo, ¿no?
Claro. Entonces,
se medía cómo una persona reaccionaba a determinados avisos publicitarios.
Uh-huh.
Eso es un poco, bueno, hoy la neurociencia ha avanzado a diferentes disciplinas y, por sí, supuesto, claro, las investigaciones de mercado, que era el caso puntual donde que se mencionaba acá, digo, no están ajenas. Así que siempre que anda tecnología nueva, enseguida se le busca una aplicación para mejorar la rentabilidad o la oferta de diferentes productos, servicios. Bueno, un poco, brevemente, es esa lo que se estaba buscando con estas tecnologías novedosas que están llegando ya a la Argentina de la mano de algunas empresas o consultoras, ¿no?
¿Y qué es lo que se está aplicando hoy por hoy? Digo, se habla de sensores, cámaras, eso. En la Argentina, hoy, de todo esto, ¿qué es lo que se aplica?
Bueno, básicamente lo que se estaba mencionando ahí era el referido a la pulsera que mide la sensibilidad de las personas cuando ven un determinado aviso, etcétera. Pero más allá de qué tecnología,
sí,
lo importante es ver también qué hace la empresa con esa información que,
claro,
que va recopilando.
Claro,
¿no?
¿Qué pasa con los datos personales de cada uno?
Claro, pero mira, es algo que me hace acordar un poco en Minority Report, ¿no? Cuando iba Tom Cruise con los ojos y los avisos, no sé si te acordás,
sí,
le hablan, le dicen por el nombre, compra tal cosa, como que ya todas las empresas tienen una base de datos de la pupila y le hablan
a la persona
directamente.
Claro,
es un poco esto, ¿no? Poder personalizar, incluso hasta en términos de conocer las pulsaciones, las emociones de las personas, para eso aplicarlo en un sistema de inteligencia artificial a, uh-huh, través de estas grandes bases de datos de lo que se denomina Big Data, ¿no? Que manejan datos de todo el mundo, de millones de personas,
sí,
y lograr un parámetro. Acá la idea es parametrizar. Ahí viene un poco un debate entre dos aspectos, ¿no? Por un lado la privacidad,
uh-huh,
individual, y por otro lado cómo estos sistemas de inteligencia artificial generan modelos intentando generalizar situaciones particulares, que eso también está hoy en conflicto en el mundo, ¿no? Cómo a veces el propio modelo de inteligencia artificial nos está condicionando, mostrándonos solamente las cosas que esos sistemas piensan que a nosotros nos gustan.
Clarísimo.
Están las dos patas del sistema. El inicio, primero, cómo se obtiene esa información, cómo se la resguarda, y después, uh-huh, cómo se la usa. Entonces, en los dos puntos de este proceso hay cuestiones éticas a dilucidar.
Sí, claro. Bueno, el escándalo que fue este año con los datos de Facebook, por ejemplo, ¿no? A nivel mundial.
Claro, ahí hubo un problema por las, claro, por las dos vías. Primero, porque se obtuvieron sin el consentimiento de las personas, porque se les hizo firmar un consentimiento genérico,
uh-huh,
donde no aparecieron intermediarios con aplicaciones que no tienen nada que ver con estudios de mercado, sino que eran aplicaciones de cómo te verías tú dentro de 20 años.
Así es. Algo inocente, ¿no? Aparentemente algo inocente.
Claro, se utilizaron para absorber todos los datos de los usuarios, uh-huh. y eso se aplicó a un sistema que era lo de Cambridge, que justamente lo que hacía era esto último que te decía yo antes, ¿no? Estar todo el tiempo ofreciéndole de acuerdo a lo que el sistema de inteligencia artificial pensó que era tu perfil. Suponete, si vos, vamos a hablar de temas más prácticos, y si el sistema dice que vos sos hincha de Boca, solamente te van a mostrar publicidad que tenga que ver con producto de Boca.
Claro.
Porque va a estar todo el tiempo incidiendo e insistiendo en lo que la máquina cree que son tus deseos. Hubo un estudio muy importante de eso en la primavera árabe, hace en el año 2011. Gente que estaba en Egipto,
sí.
la búsqueda en Google de sobre lo que significaba la primavera árabe o el Cairo, de acuerdo a cómo la máquina interpretaba que eran tu tendencia de búsquedas en internet, te mostraba resultados diferentes. En Estados Unidos mismo, Obama ha hecho un llamado a la atención porque plantea que esto puede llegar a atentar contra la democracia. Entonces, si a un republicano todo el tiempo le estamos dando noticias favorables a partidos republicanos y las negativas te las filtra el sistema, está como retroalimentando un aspecto a la personalidad y estás impidiéndole ver a la persona el conjunto, ¿no?
Entonces, sí.
Esto es un poco la parte final, ¿no? ¿Qué se hace con la información?
Claro, es un poco la discusión de fondo, ¿no? Que hay que dar porque la tecnología está, de hecho se está haciendo, están estas iniciativas y esas cuestiones tecnológicas están a disposición, pero el tema de fondo es ese, ¿cómo se hace y qué se hace con esos datos, no?
Y además pensá que la tecnología, ya hoy en día, esto lo han planteado en neurocientíficos muy avanzados, si hay trabajo, hay máquinas piloto en el mundo, están en condiciones de leer el pensamiento. Uh-huh. De alguna manera, algunos aspectos del pensamiento pueden leerse. Esa tecnología es muy útil, por ejemplo, para un cuadriplégico.
Claro.
¿No? Poder transmitir solamente con el pensamiento algún deseo de escribir alguna palabra o alguna imagen o generar un movimiento en una prótesis. Ahora, si esa misma tecnología uno la aplica en investigación de mercado, ahí sí estamos hablando de invasión de la privacidad y, bueno, el peligro de lo que se puede hacer con esa información. Por eso la tecnología per se no es ni mala ni buena. Además, yo creo que es muy práctico que las investigaciones de mercado cada vez puedan perfeccionarse, mejorarse, siempre y cuando esto sirva a la mejora de un servicio o un producto que le mejore la calidad de vida de la gente.
Uh-huh.
O con precios más bajos o con mejores utilidades.
Sí, claro.
Pero bueno, siempre está al lado B y ahí donde nosotros desde nuestro centro planteamos el debate sobre la ética, ¿no? Más allá de las regulaciones públicas que ya hay en Argentina, por ejemplo, con la ley 25.326 de protección de datos personales, la mirada ética que la propia empresa tiene que fijarse y tiene que controlarse y medirse, ¿no?
Y el desafío también de llegar, porque vemos que lo que se busca es segmentar para poder hacer más eficiente y vender más productos, ¿no? Ya las campañas masivas es como que no están dando resultados. Bueno, ¿de qué manera se llega a ese público que yo quiero venderle ese producto?
Por supuesto, uno no le va a cuestionar que la empresa busque el fin de lucro, porque bueno,
no, claro,
es el objetivo de la empresa moderna. Sí, sí. Pero bueno, los medios a veces están en un hilo muy finito. Cuando hablamos de ética, justamente hablamos de cuestiones que no son ilegales.
Claro,
cuando uno da un clic en aceptar términos y condiciones, eso ya es legal. Ahora, seamos sinceros. ¿Cuánta gente lee las 85 páginas de términos y condiciones de Android, de Apple, y de todas las aplicaciones que uno compra cotidianamente, incluso hasta la aplicación para el smartphone de la calculadora o del clima? Esos también te usan datos personales para mandarte publicidad, para direccionar esta publicidad, como decías vos, personalizándola, ¿no?
Tal cual. Bueno, y pasa esto que estás mirando alguna página en internet o algo de algo comercial y vas a tu red social, por ejemplo Facebook, y te empiezan a aparecer de esa empresa donde viste o los artículos que estaba buscando, te empiezan a aparecer publicidades relacionadas con eso, ¿no? Específicamente, con ese artículo.
Claro, no, bueno, hay una aplicación, yo no tengo ahora la dirección en mente, pero hay una página de Google que te dice incluso todo tu recorrido, dónde estuviste, de acuerdo al GPS del smartphone, en los últimos 5 años, desde que tenés el teléfono. Entonces, esa combinación de datos, la geolocalización, todas las búsquedas que haces en Google, los likes que pones en las redes sociales, las compras que haces por internet, hasta incluso las compras que haces con tarjeta de crédito, que también es información que se puede vender, que genera un perfil del consumidor, donde ya la empresa prácticamente sabe todo de sus consumidores. Lo puede vincular, relacionar, geolocalizar. y la verdad que el consumidor cada vez sabe menos de la empresa. Entonces esta información asimétrica que cada vez se va profundizando aún más. Pero bueno, sí, tenemos que saber, incluso el Estado también colabora con esto, con la tarjeta SUBE o promoviendo las compras a través de tarjeta de débito, uh-huh, o informatizando todos, uh-huh, los trámites, incluso la aduana, ¿no?, con fotos. O sea, el Estado también está promoviendo que cada vez más la gente aporte sus datos a estos grandes motores de inteligencia artificial y que vinculan todo lo que es la big data.
Uh-huh. Julián, ¿crees que entonces el desafío es este, el desafío ético? ¿Qué se hace con esos datos?
Claro, porque en primer lugar, lo que tenemos que tener en claro cuando, por ejemplo, cuando hablamos de empresas como Facebook, Apple, Amazon, Google, Microsoft, estamos hablando de empresas que ya no son ni siquiera multinacionales, son planetarias.
Sí.
Tienen cientos de millones de clientes, por no decir miles, en todo el mundo. Entonces, ¿qué Estado es capaz de regular, uh-huh, las acciones? Cuando se lo llamó a Mark Zuckerberg a ir al Congreso de Estados Unidos, por supuesto que fue, también tuvieron que comparecer en el Parlamento de Inglaterra, uh-huh, pero ¿qué Estado es capaz de regular estas empresas de estas dimensiones tan enormes? Uh-huh. Entonces acá es la propia mirada de la autorregulación de la empresa y también la lupa muy fuerte de los usuarios y consumidores para que estos criterios éticos estén cada vez más presentes. Y es ahí donde más le duele y donde más tiene que cuidar, ¿no? Porque la posibilidad de que la gente se vaya, abandone estas empresas, es un temor. Pero también, seamos sinceros, hoy la gente que deja una red social, una campaña, vayámonos de Facebook, y te vas a otra red social que también es dueña.
Sí, claro.
Que también es propiedad de Facebook.
Tal cual.
Para WhatsApp.
Sí, sí.
Y la verdad que también estas herramientas son muy válidas. Hoy la gente tiene en las redes sociales una herramienta muy válida para denunciar también a las empresas, uh-huh, que no cumplen con su promesa. ¿Cuánta gente usa Twitter, Facebook para denunciar productos incumplidos, servicios que no han sido brindados, de mala calidad en un determinado producto, la mala atención de un vendedor o de un empleado público, de lo que sea? Entonces, creo que hay una responsabilidad mutua, por supuesto, mucho más peso de la empresa, pero también de los ciudadanos, de ir marcando estos problemas para que las propias redes se mejoren y sigan siendo algo útil para el consumidor y el usuario, ¿no?
Julián, te agradecemos mucho que nos ayudes con estos temas que para los más jóvenes es un tema corriente. A mí me cuesta un poco más entender esto, ¿no? ¿Dónde están nuestros datos? ¿Qué está la gran nube? Entonces estamos interconectados todo el tiempo. Así que muchísimas gracias.
No, por favor, un gusto.
Buena tarde. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego. Julián D'Angelo, coordinador ejecutivo del Centro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial de la UBA, respecto de esto.